Hoy traigo una charla que se llama Puertas del Cielo. Y una la ley como que nada pasa. Y uno dice, ay, Dios mío, ¿de qué voy a hablar? Pero esta mañana cuando me levanté, me despertó el Señor temprano y yo le dije, Dios, ¿qué vamos a hacer? Yo siempre le hablo hacia Dios, yo no sé qué voy a decir. Y cuando leía lo que dice la palabra en el libro de Isaías 57:15 y le pedía yo a Dios, ya la vamos a leer, Señor, ministra mi corazón. Y yo creo que cada uno debemos pedirle a Dios que cada palabra que escuchemos, que cada palabra que leemos sea Él no solamente ministrando en nuestro corazón, sino hablando en nuestras vidas para que podamos guardar y poner por obra lo que Él nos dice. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Mire lo que dice esta palabra y está en el libro de Isaías capítulo 57, verso 15. Y dice, porque así dijo el alto y sublime. ¿Quién lo dice? El dueño de todo, ¿cierto? Al que tenemos que obedecerle. Y dice, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad y junto con el quebrantado y humilde de espíritu. Para hacer vivir el espíritu de los humildes. ¿Para qué? ¿De quiénes? ¿Y quiénes son los humildes? Nosotros, ¿cierto? Y dice, y para vivificar el corazón de quién. Tremenda palabra, ¿cierto? Es una orden. Dice, porque así dijo el alto y sublime. Yo veo aquí en la palabra que siempre vamos a encontrar al Señor actuando desde los cielos sobre cada situación que está pasando en la tierra y aún en el ser humano. Él tiene control de todo y lo dice su palabra. Y aún hoy el Señor está actuando sobre cada uno de nosotros. Hay cosas que uno no hace si Dios no le permite o le da la convicción de que uno haga esas cosas. Y no solamente en nosotros, sino en cada hogar y en cada uno de nuestros descendientes. ¿Para quién es esta palabra? Para los que le hemos creído. ¿Quiénes creen en Él? En el alto y sublime. Todos, de una u otra manera, todos le creemos. Pero también Él ha depositado su confianza en aquellos que creemos en Él. Y uno dice, bueno, yo le creo, de verdad estoy creyendo su palabra. Y yo lo veo que muchos hombres en la Biblia experimentaron el cielo en la tierra. Yo veo que en ese momento cuando ellos experimentaron el cielo en la tierra, muchos de ellos fueron transformados, muchos de ellos percibieron cambios radicales en sus vidas. Y hoy les voy a traer a colación dos personas que quizás yo aprendí de ellos en el año 2014. Digo aprendí porque fue cuando yo realmente me convertí a Dios, fue cuando yo realmente empecé a creer en Él, aunque cuando yo conozco a Dios desde el año 94, yo creía en Él, pero yo creía en lo que el hombre me decía, en lo que me predicaban, pero realmente yo creía que Él podía hacer grandes cosas en mi vida. Y a veces uno dice, no, porque no sé por qué situaciones ustedes conocieron al Señor. Yo creía porque Dios iba a hacer algo, aunque yo estaba bien. Yo supuestamente no tenía ningún problema, estábamos bien. Pero ¿qué pasa cuando vienen las circunstancias y los momentos difíciles? ¿Crees en ese Dios, en el alto y sublime? Ahí vienen interrogantes. Y el primero de ellos en la historia, la que yo veo en la Biblia, es Jacob. Y le voy a contar un poquito quién era Jacob. En él vemos una persona que quizás fue como tú o como yo, que fue una persona astuta, que fue una persona llena de maquinaciones, que fue una persona con engaños, porque engañó a su padre, si se han leído la historia de Jacob. Vemos que al mismo tiempo también fue una persona que se quebrantó delante de Dios. Pero también vemos que Dios tenía un propósito con este hombre llamado Jacob. Yo no sé cuántos de ustedes eran o son como Jacob. Yo por mucho tiempo maquiné. Uno dice, ¿pero qué es maquinar? Cuando me imagino y voy a hacer esto y hago lo otro, ahí estoy maquinando o para bien o para maldad. Podemos decir que muchos fuimos como él. Y quiero hablarles lo que dice el libro de Génesis, capítulo 12, verso 2. Dios hizo algo tan grande con este hombre que lo está haciendo con cada uno de los que estamos en este lugar, porque él va a cumplir su promesa. Y él le cumplió una promesa que le dio a su abuelo Abraham, porque viene Abraham, Isaac y Jacob. ¿Se acuerdan de eso? Mire lo que dice el libro de Génesis capítulo 12, verso 2. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas. ¿Cuántas? Todas las familias de la tierra. ¿Y cuántas familias sabemos aquí? ¿Se nos cumplió la promesa a nosotros también? ¿Cierto que sí? Por esa promesa que le dio a Abraham y que después se la confirma a Jacob, nosotros somos benditas todas las familias de la tierra. Pero vamos a ver cómo empezó Jacob. La palabra me enseña y me dice que Jacob tomó por el calcañar a su hermano. ¿Se acuerdan? Cuando él estaba en el vientre de su madre. Y dice que nació de segundo. Pero también la palabra me enseña que él engañó a su hermano dándole un plato de lentejas. Pero uno dice, pero Señor, él fue el que le dijo, él tenía hambre y le dijo, yo te doy la primogenitura. ¿Lo engañó? ¿Cuántos hemos engañado aquí en este lugar? De una u otra manera hemos engañado. Pero yo les quiero recordar algo. Cuando hay un propósito en las manos de Dios, si nos volvemos a Él, si creemos en Él, en el alto y sublime, Dios cambiará eso que hicimos para bendición. ¿Por qué? Porque nos hemos arrepentido, nos hemos convertido a Él. Entonces yo veo aquí que este hombre tuvo que huir de su casa porque su hermano Esaú lo amenazó de muerte. ¿Cuántos hemos tenido que salir huyendo de nuestra casa, de la congregación, de la empresa, de muchos lugares? Porque hemos recibido una amenaza. Quizás mucho, ¿cierto? Hemos tenido que salir corriendo porque tenemos temor. Pero dice que Jacob recibió la bendición de su padre. Aún a pesar que engañó a su padre porque se puso la ropa de su hermano, dice la palabra que él recibió la bendición de su padre. Pero ¿sabe qué pasó? Tuvo que vagar errante y vivir en la casa de su tío Labán. Yo quiero poner a pensar en ti. Hemos creído en Dios. Nos hemos vuelto a Él. Nos hemos arrepentido de nuestra maldad. Pero estamos aún errantes. ¿Usted cree que eso es lo que Dios quiere para nosotros? ¿Cuántos han dicho estoy cansada? Estoy cansada. ¿Cuántos han dicho ya no sé qué más hacer? Porque Dios se ha olvidado de mí. ¿No se han puesto a pensar eso? ¿No se han puesto a pensar que trabajan y trabajan y no ven el fruto en sus manos? ¿Cuántos? Yo soy una que a veces digo estoy cansada. Pero hay algo a mí que tengo tan dentro de mí que es esa fe, esa certeza de que Dios va a hacer algo. No sé cuándo ni qué horas. Pero yo veo aquí que cuando Jacob fue a la casa de su tío Labán, él se quiso casar con Raquel, ¿se acuerdan? Pero Labán lo engañó. ¿Y a quién le dio? A Lea. Tuvo que trabajar otros 7 años más. ¿Cuántos de los que están en este lugar y los que nos están escuchando a través de las redes dicen, pero es que ya qué más? Llevo 20 años, llevo 15 años. ¿Cuándo veré esa promesa cumplida en mi vida? Dice que Jacob trabajó por 20 años incansablemente, aunque ciertamente tuvo una vida trajinada y difícil. ¿Cuántos de aquí han tenido una vida trajinada y difícil? Varios, ¿cierto? No ha sido fácil. Servirle a Dios no ha sido fácil. Creerle a Él que esta es su iglesia no ha sido fácil. Creer en cada una de las promesas a veces cuesta creer. Pero yo veo aquí que este hombre, después de trabajar 20 años sin salario, decidió de salir un día de la casa de su tío Labán. ¿Con quién salió? Con sus 2 esposas, sus hijos, sus siervas, pero dice que salió con muchos bienes. ¿Y rumbo a dónde? A Betel. Y yo quiero devolverme un poquito. Cuando la mamá le dice a Jacob que huya, no sé si ustedes se acuerdan que este hombre fue a un lugar donde él dice que recostó su cabeza y tuvo un sueño. Dios, después de 20 años, lo vuelve a sacar hacia ese lugar. Salió huyendo de su casa sin nada. Y él sale al lugar donde Dios se le apareció y le dio una promesa, que él, a través de él, iba a haber una nación grande. Y miren lo que dice la palabra en el libro de Génesis, capítulo 28, verso 13 al 15. Se los voy a leer. Y dice, he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre y el Dios de Isaac. Le recordó de dónde venía él. Hoy cantamos una canción y dijimos que éramos hijos de Dios y que Él era nuestro Padre y que nuestro Padre nos amaba. Dios quiere que entendamos que Él tiene una promesa grande para con nosotros y un propósito en el cual aún no se ha cumplido. Y que no importa el tiempo que llevemos en adversidad, no importa el tiempo que llevemos quizás trabajando en nuestras fuerzas, Él quiere un día entronarse en nosotros para hacernos ver el propósito hecho realidad en ti y en mí. Yo lo creo. ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces mira lo que continúa diciendo: la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. ¿A quién le iba a dar la tierra? Una promesa que le dio a Abraham, volvió y se la confirmó ¿a quién? A Jacob. Ahí se le estaba confirmando a Jacob. Y dice: será tu descendencia como polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quieras que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Cuántos hemos creído a las promesas que Él nos ha dado de esta manera? Él dice que Él lo hará y Él no nos dejará hasta que su promesa se cumpla. ¿En quién? ¿En mí? ¿En ti? Yo no sé qué promesas te ha dado a ti, pero sí sé las que Él me ha dado a mí. Y Él dice a través de esta palabra, yo la tomo para mí y le digo: Señor, tú estás conmigo, pero dices que tú no me dejarás hasta que esa promesa se cumpla. ¿Y sabe qué es eso? Se abrió la puerta del cielo desde donde Dios derramó en Jacob una promesa eterna. ¿Pero eterna para quién? ¿Para Jacob y su familia? ¿Para quiénes? Para todas las familias de la tierra. ¿Y quiénes somos las familias de la tierra? Nosotros. La familia Salas Noguera es una familia con propósito y con promesa. Entonces di, ¿cómo es tu familia? Di, ¿la familia qué? Mi familia Salas Noguera es una familia con propósito y con promesa eterna aquí en la tierra. Punto. ¿Se ve que es diferente cuando yo empiezo a ver la palabra para mí? ¿Qué dice en el verso 16 y 17? Dice: y despertó Jacob de su sueño y dijo: ciertamente Jehová está en este lugar. Y yo no lo sabía. ¿Cuántas veces no sabemos que Dios está en nuestras casas? ¿Cuántas veces ignoramos lo que Dios está haciendo en medio de una enfermedad, en medio de una calamidad, en medio de lo que las mentiras de Satanás ha metido en nuestras casas? Hay una promesa eterna para ti y para mí como familia. Lo dice la palabra y es eterna. No se acabó cuando murió Isaac, cuando murió Jacob. No, eterna. Y yo veo aquí, mira lo que dice: y tuve miedo. Yo muchas veces he tenido miedo. Estoy aprendiendo a vivir el día a día. Y dijo: cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios. Se lo voy a leer en otra versión. Y tuvo miedo y dijo: cuán imponente es este lugar. Y esto no es más que la casa de Dios. Y esta es la puerta del cielo. Tremendo, ¿no? Porque cuando uno lee terrible, uno dice: ay, Dios mío, ¿qué va a pasar? No, ¿sabe qué estaba haciendo aquí Jacob? A pesar de que tenía miedo, él estaba abrumado por el poder y la santidad de Dios, porque estaba reconociendo que Dios tiene el control de todo. Dios tiene el control de tu adversidad, de tu circunstancia, de tu enfermedad. Aún tiene control de la muerte. Así el mundo diga: te vas a morir. Pero si Dios tiene una promesa en ti, la promesa se cumple. Es eterna. Amén. Un fuerte aplauso para Él. ¿Sabe qué estaba sintiendo este hombre? La necesidad de entender qué era la presencia de Dios en su vida. Tuvo que huir 20 años por todos sus temores, por todo lo que él era. Y cuando vuelve a ese lugar la segunda vez, entendió que estaba ante la presencia de Dios. La primera vez no lo vio de esa manera. Yo que veo aquí, nosotros, mientras no entendamos que somos pecadores, mientras nosotros no entendamos que somos frágiles ante la presencia de Dios, no vamos a entender que las promesas que Él nos ha dado son sí y amén, por encima de las circunstancias, por encima de lo que el mundo te diga. La promesa de Dios es sí y amén. Entonces, yo que veo aquí, que ese recorrido hacia Betel, hubo un encuentro con Dios. Y dice la palabra que Él separó en dos bandos su familia. Tuvo miedo porque Él se iba a encontrar con Esaú. Tuvo miedo porque 20 años atrás le dijo que lo iba a matar. ¿A qué le tienes miedo? ¿A qué le tienes miedo? ¿A la ruina? ¿A la escasez? Pero ¿sabe qué veo yo aquí? Se los voy a contar. Él aprendió una lección grande y fue quizás la noche más importante de su vida, que quizás hoy muchos vamos a tener delante de Dios. Y dice la palabra que quizás él se iba a salir con la suya, porque él dijo: divido el campamento, ya le mandé cosas a mi hermano Esaú, ahora me voy a encontrar para él, que si me mata esto, me quedo con lo otro. ¿Cuántas veces hemos pensado nosotros así? Señor, si tú haces esto, yo predico. Si tú haces esto, yo te sirvo. Si tú haces esto, yo me vuelvo a ti. Maquinamos, ¿cierto? ¿Cuántas veces hemos maquinado? ¿Y cuántas veces hemos hecho las cosas a nuestra manera? Yo veo aquí que él no sabía qué relación tenía con Dios. Pero dice la palabra que cuando él se enfrentó cara a cara, dice la palabra que Dios le tocó el muslo. ¿Se acuerdan que él salió de noche, se enfrentó a un hombre, peleó contra ese hombre, pero él vino a entender que ese hombre era Dios? Y cuando Dios le toca el encaje de su muslo, dice la palabra que él quedó cojo. ¿Ustedes sabían que el tendón del encaje del muslo es el más fuerte de todo el cuerpo? Al ser tocado por Dios, tocaba la parte más fuerte de su vida natural. ¿Qué tiene que tocar hoy Dios en tu vida? ¿Tu dinero? ¿Tus posesiones? ¿Tu inteligencia? ¿Qué tiene que tocar hoy Dios? ¿Tus emociones? ¿Tu egoísmo? ¿Tu altivez? ¿Tu arrogancia? Dios ha tenido que tocar conmigo todo eso y he tenido que quedar coja para poder tener ese cara a cara con Dios. ¿Qué hay en ti que aún no le has entregado a Dios? ¿Tus posesiones? ¿Tu empresa? A mí el Señor todo me lo ha quitado. Todo. Yo estaba atada a unas joyas hace años. Cuando yo era joven, yo comencé a comprar joyas. Y no compraba cualquier cosita baratica, ahorraba, porque yo decía, cuando yo esté vieja, esto van a ser para mis nietos, esto si tengo una necesidad lo voy a vender, porque en una época lo empeñábamos. ¿Se acuerda que antes uno empeñaba y le daban? Me las acaba de quitar todas, todas. Duré 3 días llorando. Y yo le decía, ¿por qué lloro? Nadie me podía hablar porque lloraba. Un día predicando aquí, ese día en la madrugada me enteré de que me habían robado todo. Y yo le decía a Dios, ¿por qué lloro tanto? ¿Y saben por qué lloraba? Porque a pesar de que me dolía, porque fue mi primer anillo que Lucho me regaló de matrimonio, fue mi primer anillo de compromiso, en el año 14 me volvió a regalar anillo de compromiso porque volvimos a renovar votos. Pero ¿sabe qué miraba y qué me mostraba Dios a través de eso que había perdido? Que cuántas cosas dejé de hacer yo con mis hijos porque decía que no tenía, porque para mí era más importante tener algo de valor que no era de valor. ¿Cuántas veces por comprar, por tener posesiones, hemos dejado todo? Todo. ¿Y dónde está todo ese todo? ¿Sí ven que es diferente? ¿Sabe qué hizo Jacob? Cuando Dios le toca el muslo a este hombre pasó de ser un hombre carnal para convertirse en un hombre espiritual. Pasó de ser un hombre natural para convertirse en Israel. Un hombre carnal para ser un hombre espiritual. Y dice la palabra que a través de él nacería una gran nación. ¿Qué tiene que tocar hoy Dios en nuestras vidas para quedar cojos, para poder tener ese encuentro con Él? Cuando a mí me pasó estas cosas me dijeron, pero tú no las usabas, estaban ahí guardadas. Sí, más de 30 años guardadas. Y me pongo a pensar, ¿qué dejé de comprar para estar feliz ese día? Para que un día desapareciera todo. ¿Qué cosa estás comprando tú hoy o tienes hoy? Tu empresa, tu trabajo, tu talento. Y no las has aprovechado. Yo un sueño que tuve, yo tenía un tío que vivía en París, él ya falleció, y yo siempre quise ir con Lucho a París. Me parecía una ciudad linda y dicen que es la ciudad del amor. Y Dios en el año 21 me lo regaló, nos lo dio. Nos pudimos ir, fuimos a Israel y llegamos a París. Pero ¿sabe por qué no lo pude ver y disfrutar? Porque más pudieron mis emociones, mis rabias, mis rencores. Y dañé quizás ese momento por el cual yo había soñado toda mi vida, lo dañé. Por un mal genio, por una mala palabra. ¿Sabe dónde quiere Dios tocarnos hoy? En ese lado que tú no le has querido entregar a Él. Eso hizo con este hombre Jacob. Le tocó el muslo, lo dejó cojo, para que entendiera que Él tiene el control de todo. De que Él le sirvió haber trabajado 7 años por una mujer y le entregaron otro. De que le sirvió haber trabajado otros 7 años en sus fuerzas. De que le sirvió salir con una cantidad de cosas si tenía miedo y seguía haciendo lo que Él quería. Y Dios una vez más le mostró que había un propósito en la vida de él, porque eso lo íbamos a recibir tú y yo como familia. Entonces, ¿de qué nos sirve tantas cosas? ¿Por qué no le rendimos a Dios? ¿Por qué no le entregamos esos rencores, esos odios, esas enfermedades, esa maledicencia, esa contienda, esa rabia, esa rebeldía a el que puede y tiene control de todo? Y mire lo que dice Génesis capítulo 32 verso 28. Después de que él ya quedó cojo, ¿cierto? Dice, y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios. ¿Con quién? Con Dios. Y con los hombres, y has vencido. Dios quiere que dejemos de luchar en nuestras fuerzas. Yo no tengo control de nada si Él no está conmigo, si Él no pelea conmigo. Y eso lo tengo claro ahora. No importa lo que hagan, pero Dios está conmigo. ¿Qué ha tenido que llevarse Dios de nuestras vidas para entender que Él tiene control de todo? Entonces yo veo aquí que Jacob ya no era un suplantador ni un engañador, sino había luchado con Dios. ¿Cuándo vamos a aprender a luchar con Dios? ¿Cuándo vamos a aprender a luchar no en nuestras fuerzas, sino en las fuerzas de Dios? Dice la palabra que después que Dios tocó a Jacob, se convirtió en un hombre diferente, el cual ya no confiaba más en su astucia, sino lo que Dios hiciera en él. Deja de confiar en ti, deja de confiar en tu conocimiento, en tus pensamientos. Entonces, esta clase de experiencia hace que seamos un pueblo de Dios, que seamos hijos de Dios. Y hoy Dios quiere mostrarte eso. Hoy Dios quiere mostrarte cuán malvados y sagaz hemos sido. Yo no sé si ustedes, pero por lo menos yo sí. Me he inventado una cantidad de cosas en mi mente y hago esto y hago lo otro y es que vamos a hacer. No he logrado nada hasta el día de hoy. ¿Y por qué? Hoy sí lo escribí. Me gusta esa cita y está en el libro de Jeremías, capítulo 17, y se los voy a leer desde el verso 9 al 10. Mire lo que dice la palabra: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Cuando Dios te muestra realmente quién eres tú, tú no te atreverás a levantar el rostro, porque la luz de Dios te conducirá día a día a admitir que nosotros no podemos confiar en nosotros mismos. A mí este tiempo me ha llevado a entender que yo sin Dios no soy nada. No tengo fuerzas, no las tengo, porque Él me muestra día a día que esta obra es de Él, no es de hombres. Entonces, hoy Dios quiere venir a nosotros. ¿Cuántos quieren que Dios venga a nosotros? ¿Sabe qué quiere hacer Dios hoy? Desencajar nuestro muslo. ¿Cuál es tu muslo? Piénsalo por un momento. ¿Cuál es eso que te tiene a ti, que es tan fuerte dentro de ti que no lo has soltado? Él quiere juzgar nuestra vida natural. ¿Sabe para qué? Para hacernos humildes y para que le sigamos con temor y con temblor. ¿Sabe qué quiere hacer Él? Que cada vez que te venga eso en lo cual tú caes a diario, tú lo tengas en la mano y digas: no, ¿Pornografía? No, no voy a ver más pornografía. ¿Robo? No voy a robar más. ¿Qué es lo que tú tienes en tus manos que tiene poder sobre ti y que te aparta de Dios? Que no tienes temor y temblor para pecar, sino que te dejas llevar por las circunstancias. Entonces, eso de estar cojo no significa que uno no pueda caminar, sino que al caminar reconocemos que somos débiles y que el único que nos hace fuerte es Él. Ese es un rasgo común que todos los que no conocen a Dios no tienen. Cuando yo ya aprendí a caminar, ya camino con Él. Por donde quiera que vaya, le pido a Él: Señor, voy a esta reunión, toma control de mi mente, toma control de mis pensamientos, quítame toda rabia, toda ira y toda contienda. Y yo quiero decirte algo: si tú no has llegado a ese punto de quebrantamiento y de conocerle a Él, déjame decirte que necesitas ese cara a cara con Dios. Necesitas ese encuentro con Dios. Y Dios trabaja en cada una de nuestras áreas. Y el segundo personaje que yo veo aquí es Abraham. Miren lo que dice el libro de Génesis 18:1. Después le apareció Jehová en el encinar de Manre, estando él sentado de la puerta de su tienda en el calor del día. Y alzó sus ojos y miró, y he aquí tres varones que estaban junto a él. Y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra y dijo: Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo. Este hombre fue el primero que creyó en el Creador, en Dios. Fue un hombre, y la palabra lo dice, que le creyó a Él, tuvo fe en Él. Él se fue, Él obedeció inmediatamente. Fue apartado del resto del mundo. Este hombre fue un hombre que inmediatamente le dio la espalda al mundo. Yo no sé a ustedes si algunos son así de fáciles. A mí me ha costado creerle muchas veces a Dios, porque me dejo llevar por mi circunstancia, por mi situación, por lo que mis ojos ven día a día. Pero este hombre dice en la palabra que Abraham había caminado con Dios desde que tenía 75 años. Y yo quiero que ustedes lo lean en su casa eso. Él fue capaz de atravesar el río Éufrates. Él fue capaz de ir en pos de Dios. Él hizo lo que Dios le mandó hacer siempre y creyó en la promesa. Mire que no la vio realidad cuando estuvo vivo. Vino Abraham, vino Isaac, vino Jacob. ¿Cuántos años han pasado detrás de eso? Y mire hoy, se le cumplió la promesa a este hombre, ¿no? Increíble, una promesa que le dieron a él. Pero este hombre, cuando recibe el llamado de Dios, es llevado a Canaán. Y dice la Biblia que le prometió esa tierra y luego lo lleva a Egipto y ahí lo prosperó. Pero después vuelve y lo devuelve otra vez a Canaán y lo bendice en gran manera. Pero dice la palabra que cuando tenía 99 años, Dios se le aparece, y los voy a volver a leer. Después le apareció a Jehová en el encinar de Manre. Increíble, ¿no? Y dice que el Señor se detuvo y no pasó de largo. Ese encuentro que él tuvo con Dios en ese lugar hizo que la promesa se cumpliera 25 años después. Dice que cuando esos varones se acercaron, dice que Sara, la palabra dice que Sara estaba detrás escuchando, y le dijo que ya era tiempo de que tuviera a su hijo. Imagínense la situación: un hombre ya de 99 años. Una mujer que ya había perdido la costumbre, o sea, ya no menstruaba, y si no menstruaba no iba a tener hijos, ¿cierto? Imagínese esta mujer cuando escucha eso, dice que se rió. ¿Cuántas veces tú y yo nos hemos reído de la promesa de sanidad que nos ha dado? ¿Pero me va a quitar toda la rabia y todo el enojo que tengo? Sí. Mira, yo cada cosa que he vivido, yo le pido perdón a Dios. Le digo: Señor, me diste la oportunidad para vivir un sueño, y por causa de mi pecado, ¿y cuál era mi pecado? La rabia, la falta de sanidad, la falta de perdón, no me permitió vivir 2 días que iba a estar en ese lugar disfrutando de algo que Dios me había regalado. Ustedes no me preguntan, pero un día antes de viajar, alguien vino y se nos acercó y nos dijo: yo quiero que vayan a Israel. El viaje a Israel no estaba en los planes, y nos dio el dinero para ir a Israel. Dios haciéndolo todo, y yo perdí una oportunidad de estar bien en todo el sentido de la palabra por estar peleando, por estar en la contienda. ¿Cuántas veces somos como esa mujer que decimos: nah, pero qué tal, dice que ya hijo ahoritica, 25 años han pasado y esa palabra no se cumple. Y ahora tú me vas a venir a decir que voy a tener un hijo. ¿Cuántos pensamientos no tenemos? ¿Será que me va a sacar de ese lugar donde me encuentro escondido? ¿Cuántos aquí están escondidos en sus trabajos, en sus empresas? ¿Cuántos están escondidos en sus emociones, en sus sentimientos? Y escuchan una palabra como esta y dicen, mi marido ese no cambia, pero esa tampoco. Hoy Dios nos está hablando. ¿Sabe qué quiere Dios hoy? Un encuentro con cada uno de nosotros. ¿Sabe qué quiere Dios? Pelear por eso, que las circunstancias te han hecho no creer en Él, que las circunstancias te han hecho en no creer que la promesa se cumple en tu vida. Aquí yo veo un hombre que vio que Dios no pasó de largo. Yo no sé si ustedes hoy quieran decirle, Señor, no pases de largo.
Ah, no, cuando hay audífonos, sí.
Lléname hoy con tu presencia. Hazme cambiar mi forma de pensar de ti. Hazme cambiar mi manera de vivir mi vida en la mundanidad. Dejemos de ser carnales para volvernos espíritus. Nos está robando tiempos en familia. Nos está robando tiempos en pareja. Porque quiere robarse la promesa que un día Dios te dio a ti y a mí. Entonces yo veo aquí, a través de esa palabra, que 25 años antes le había dado, la confirmó. Y le dijo que le iba a dar un hijo y que lo llamaría Isaac. Y con lo cual confirmaría el pacto, con el pacto perpetuo. Perpetuo. Y miren, busquen Génesis capítulo 18, verso 14. Cuando este ángel ve... Yo no sé si leería o qué estaría pensando Abraham, y les dice, y se voltea a ellos dos y le dice, oye, tu mujer se ha reído. Mire lo que le dice, ¿habrá algo? ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? Te pregunto, ¿hay algo difícil para Dios? ¿Hay algo que Dios no pueda hacer? ¿Cierto que no? ¿Quién pone peros a lo que Dios quiere hacer? Entonces yo veo aquí, a través de estos dos hombres, que quizás tú hoy, y yo hoy tú y necesitamos, tú y yo, perdón, que se abra una puerta en el cielo. Yo necesito que una puerta en el cielo se abra. Yo necesito que Dios obre en mi vida de una manera sobrenatural hoy. Yo necesito permitir que el cielo descienda a mi casa para que haya un milagro. Yo por lo menos necesito que haya sanidad. Yo necesito que hayan prodigios y que eso ocurra en mi vida. Yo lo estoy anhelando. Yo por lo menos lo estoy necesitando hoy. Y me pregunto, ¿habrá alguna cosa difícil para Dios? Yo te invito a que te coloques en pie. Yo no sé cuál sea tu situación, no sé cuál sea tu circunstancia, no sé por qué estarás peleando con Dios, o si viniste a este lugar porque te trajeron, o vienes aquí porque pues te acostumbraste a venir a este lugar, o quizás nos escuchas a través de los medios porque si no escucho hoy la palabra de Dios, ¿qué voy a hacer? Yo solo sé que en este tiempo el poder de Dios va a ir delante de nosotros, abriendo puertas, abriendo caminos. Yo por lo menos lo sé, estoy segura de eso. ¿Tú lo estás? Hoy quiero que cierres tus ojos por un momento. Hoy quiero que te pongas a pensar en esas cosas que quizás no le has entregado a Dios. Hoy quiero que por primera vez, quizás para algunos, podamos tener esa firmeza, esa constancia, ese compromiso y esa determinación para seguir a Dios. ¿Saben ustedes que tenemos que ser incansables? Tenemos que ser invariables, aún irrompibles e inflexibles. Padre, hoy estamos aquí, Señor, tu iglesia. Hoy estamos aquí, tus hijos, Señor. Somos el resultado de esa promesa que le diste a Abraham, a Isaac y a Jacob, Señor. Somos esas familias de las tierras que tú un día colocaste en la vida de estos hombres, Padre. Padre, no importa la situación en la que estamos, Señor. Tú sabes, cada uno de los que estamos en este lugar, por qué circunstancia estamos pasando, Dios. Tú sabes que estamos cansados de la gritería en nuestro hogar. Estamos cansados del señalamiento, del juicio. Padre, hoy venimos aquí, Señor, porque no sabemos qué hacer con nuestros hijos, Dios. Ellos aprendieron un día de lo que había en nuestros corazones, Dios. Hoy estamos aquí porque te necesitamos, Señor. Necesitamos entender por cuál camino debemos andar. Necesitamos entender, Señor, que tú tienes que caminar con nosotros, Dios, en esta vida. Padre, hoy estamos aquí porque necesitamos pedirte que no pases de largo. Espíritu Santo, muévete en medio de cada hombre y de cada mujer que hay en este lugar, cada joven y jovencita, niño y niña, Señor. Padre, tú conoces a cada uno de ellos y a mí, Señor. Tú sabes que se ha movido en nuestros hogares en este tiempo, aún en nuestros pensamientos, Señor. Tú los conoces, Padre. Hoy te pido, Señor, y hoy anhelo, Señor, que toques nuestras vidas, que toque a cada familia, Señor, a cada descendiente, que te quedes, Señor, con nosotros y que pases por junto de cada uno de los que nos encontramos en este lugar. Toca, Señor, nuestro ser. Padre, que ese espíritu carnal se vaya en medio de nosotros, para que tu Espíritu Santo se entrone dentro de mí, Señor. Padre, ya estamos aquí, pero te pedimos no pases de largo, Señor. Quédate con nosotros, Padre. Queremos ver tu poder y tus maravillas, Señor. Queremos ser saciados de tus bendiciones, Señor. Padre, que esas tormentas se enmudezcan, Señor, por las cuales estamos pasando, Dios. Porque la salvación será grande para el que anda contigo, Señor. Padre, hoy estamos aquí porque el poder de volver el desierto en estanques de agua y que la tierra seca se llena en manantiales, Dios. Padre, eso solamente lo puedes hacer tú. Hoy te pido, Señor, que no pases de largo, Señor. Hoy te pido, Dios, que nos toques, que nos quebrantes, Señor. Hoy te pido, Padre, y te damos la bienvenida, Señor, a este lugar. Hoy te damos la bienvenida, Señor, a nuestros corazones. Ven, Señor, y haz tu voluntad.
Dios, bienvenido a este lugar y en nuestro corazón. Venías tu voluntad, Dios, te queremos conocer, con tu fuego abrazado. Ven y muévete otra vez, Espíritu. Vente, Señor, ven aquí tu reino, oh gran Dios, que se abra el cielo. Muévete, Señor, ven aquí tu reino, oh gran Dios. No hay cielo cerrado, se abre tu reino. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. Los cielos cerrados se abren, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. No hay cielos cerrados, se abren, tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios.
Hoy te damos gracias, Señor. Habrá algo imposible para ti, Señor. Padre, míranos en este lugar a tus hijos. Somos tus hijos, Dios. Hoy venimos a tu presencia, Señor. Hoy clamamos a ti. Hoy glorificamos tu santo nombre, Señor. Padre, que no salgamos de este lugar como llegamos, Señor. Padre, que toques nuestra vida. Que tu Espíritu Santo nos redarguya. Que tengamos ese espíritu quebrantado, Señor, delante de ti. Y que seamos humildes, Señor. Porque tú lo has dicho, el Altísimo, el Sublime, Señor. Míranos, Señor, ten misericordia, Dios. Tu palabra dice que son nuevas tus misericordias cada mañana. Padre, míranos a los que estamos aquí. Ayúdanos, transfórmanos, Señor. Ayúdanos a ser diferentes. Camina con nosotros, Señor. Haznos entender por cuál camino debemos seguir, Padre. Hoy estamos aquí, Señor, porque no hay cielo cerrado que se abra, Señor. Porque tu reino se mueve en este lugar, Padre. Porque tú eres nuestro gran Dios, Señor. Tú lo eres todo, Padre.
No hay cielo cerrado, se abre. Tu reino se mueve aquí. En ti está nuestra esperanza, oh gran Dios, oh gran Dios. Los cielos se abren, tu reino se mueve aquí. En ti está, oh gran Dios. Dios, bienvenido a este lugar. Y en nuestro corazón venías tu voluntad. Dios, te queremos conocer, con tu fuego abrazado. Ven y muévete otra vez, Espíritu.
Te damos gracias, Dios. Gracias porque nos permite vivir encuentros contigo, Señor. Padre, hoy estamos aquí, tu iglesia, tu pueblo, Señor. Padre, que podamos tener ese espíritu humilde, Señor. Porque tú haces vivir el espíritu de los humildes, Señor. Padre, que tengamos un corazón quebrantado, porque tú harás vivificar el corazón de los quebrantados, Dios. Abre, Señor, las puertas de los cielos para que llueva bendiciones a nuestras vidas, Dios. Padre, esta oración la hacemos en el nombre de tu Hijo Jesús, para tu gloria y honra. Amén y amén. Esta es una palabra que no termina aquí. Yo creo que tenemos que ir a diario a buscarle a Él, a tener esos cara a cara con Él. Estos fueron dos hombres que a mí me han enseñado mucho a perseverar y a mantenerme firme delante de Él ante cualquier circunstancia y ante cualquier situación. Hoy le queremos dar gracias a Dios por sus vidas, por sus familias. Recuerden, nosotros no somos un producto de una familia que se formó, o porque las mujeres quedamos embarazadas, o porque tocó casarnos, o porque no sé tantas cosas que hemos dicho. Cada familia que hay aquí en este lugar y aún en la tierra estaban escritas en el libro de la vida, y era un propósito de Dios. No importa cuál sea la circunstancia por la cual se haya formado una familia, Dios sí la tenía en sus planes. Amén. Hoy vamos a darle gracias a Dios y vamos a pedirle que en este tiempo las puertas de los cielos se abran y que lluevan bendiciones a cada uno de nosotros como la familia de Dios que somos. Amén. Padre, hoy te doy gracias por esta tu iglesia, Señor. Padre, te damos gloria, honra y majestad a ti. Hoy te agradecemos, Señor, porque cada familia aquí representada, Señor, estaban en los planes tuyos, Señor. No fuimos hechos por casualidad, por las circunstancias. Hoy te pido, Señor, que tú reavivas ese amor en cada uno de los integrantes de esta tu familia, Señor. Padre, hoy te pedimos que tú bendigas esta familia, esta iglesia ETP. Hoy te pedimos que tú bendigas nuestra descendencia, Señor. Padre, que tú bendigas nuestro entrar y nuestro salir desde hoy y para siempre. Padre, llévanos en paz y bendición a nuestros hogares, Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Nos vemos el domingo.